Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El gobierno de Alemania dejará de prestar ayuda financiera adicional a Ucrania debido a que la actual planificación presupuestaria no incluye dinero que pueda transferirse a Kiev. El principal impulsor del cese de la financiación al país eslavo es el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner. Se reporta que, en una carta remitida el 5 de agosto, el alto funcionario pidió al ministro de Defensa del país, Boris Pistorius, que ponga fin a los pagos. En particular, escribió que solo deberían tomarse nuevas medidas si se garantiza la financiación en los planes presupuestarios para este año y los siguientes, al tiempo que asegura que se respetan los límites máximos. Para hablar sobre esto y posibles consecuencias, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado como siempre de estar aquí en el programa.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo. El encantado soy yo de tu presencia este día. Y bueno, Eduardo, se detalla que los pagos y demás ayuda militar que ya ha sido aprobada por el gobierno se entregará a Ucrania. Para 2024 ya se han destinado a Kiev fondos por un total de unos 8.000 millones de euros, mientras que el límite máximo para el año siguiente se sitúa en 4.000 millones de euros. Las solicitudes adicionales del Ministerio de Defensa ya no se aprobarán a petición del canciller federal Olaf Scholz. Para empezar, Eduardo, nos quedamos aquí, nos plantamos aquí con estos datos. ¿Y esto qué representa, no? El hecho de que Alemania diga ya no puedo más, hasta aquí llegamos, con todo el contexto de la actual situación económica alemana, su industria y demás, y sus decisiones geopolíticas, Eduardo.
Fundamentalmente que estamos viendo cómo el esfuerzo bélico está agotando los erarios públicos de los países europeos, no solamente Alemania, sino que esto ocurre también en Francia, ocurre en Italia, ocurre en España y ocurre en Reino Unido, aunque no esté dentro de la esfera de la Unión Europea. Esto es la evidencia de que el esfuerzo bélico, como digo, está más allá ya de las capacidades económicas de estos países y que además ven con claridad que la guerra ya tiene un claro ganador, que no es precisamente Zelensky, ¿no? Y es por eso que ahora estamos en una fase de retroceso presupuestario. De todas formas, yo añadiría otra cosa. Tampoco nos hemos de guiar exactamente por los datos que ofrecen los propios ministerios, porque están haciendo trampas contables de una forma u otra para ocultar el dinero que se está enviando realmente a Ucrania. El otro día, no es el caso de Alemania, que aún no ha salido el caso, pero seguro que saldrá. El otro día Estados Unidos reconocía al Pentágono que por un error contable se habían contabilizado partidas presupuestarias que no eran verdad que fueran destinadas directamente a Ucrania, sino que se destinaban a, me parece que era que lo decían, a cuestiones logísticas. De forma tal que podían y debían ampliar el presupuesto porque se habían comprometido a una cierta cantidad, eran 12.000 millones de dólares, se habían comprometido a abonar esa cantidad y como había un error contable, tenían que aumentar el presupuesto hasta llegar a esos 12.000 millones sin errores contables. Es decir, un subterfugio contable, valga la redundancia, para dar más dinero sin que, digamos, los límites presupuestarios salten, ¿no? Es como las diferentes fórmulas que tiene la UE para desviar dinero hacia el frente ucraniano. De todas formas, esto evidencia las dificultades crecientes, enormes ya, que tienen los países europeos para financiar una guerra que no tiene visos, como ya digo, de acabar bien para la Unión Europea y la OTAN.
Sin embargo, Eduardo, pese a esta decisión del Ministerio Alemán de Finanzas, ¿no?, y de su jefe Christian Lindner de decir que ya no hay dinero para seguir enviando a Ucrania alemán, dinero alemán, Lindner espera que no haya una fuerte reducción de la financiación para Ucrania. Espera que en el futuro el dinero no provenga del presupuesto alemán, sino de las ganancias que generan los activos congelados rusos. ¿Se está poniendo una soga al cuello cada vez más apretada con respecto a Rusia, Alemania, con estos pasos que está dando? Porque claro, en un momento las cosas se van a resolver, todo va a acabar y todo el mundo tendrá que responder por sus acciones. Eduardo, ¿qué nos comentas de esta decisión de Alemania de decir, no, yo ya no mando más dinero, voy a seguir enviando cosas, pero con dinero ruso?
Sí, esta es una de las fantasías de la Unión Europea, que primero planteaban, por ejemplo, planteaban que la totalidad del dinero que se robó a Rusia se invirtiera en rearmar a Ucrania. Estamos hablando de, en su momento se habló de 300.000 millones de dólares, es una cifra impresionante, pero que sabemos que a comienzos de este año Arabia Saudita dijo que si se producía ese robo, si se producía ese desvío de dinero ruso a las arcas ucranianas o a las arcas europeas, ellos automáticamente tomarían medidas y retirarían los bonos del Tesoro de Estados Unidos, venderían sus bonos del Tesoro de Estados Unidos y los bonos del Banco Central Europeo, los bonos en euros, lo cual implicaría automáticamente un desastre económico, puesto que Arabia Saudita tenía una gran capacidad, a ver, tenían colocados en bonos estadounidenses y europeos enormes cantidades. ¿Por qué lo hizo? Porque Arabia Saudita tenía miedo de que si a Rusia, que es una potencia nuclear, le hacían eso, ¿qué le podrían hacer a un país como Arabia Saudita cuando lo decidiera unilateralmente Estados Unidos o la Unión Europea? Por tanto, amenazó directamente a la Unión Europea y a Estados Unidos que si ese dinero se destinaba a Ucrania, ellos vendían sus bonos del Tesoro tanto en euros como en dólares.
Pero de hecho Euroclear ya envió dinero de los beneficios de activos rusos por valor de algo así como 3.000 millones de euros.
Efectivamente.
Ya lo envió, sí, es decir, no, ya eso empezó esto, y ese dinero que ha enviado Euroclear es dinero ruso y tendrá que responder, porque también los beneficios que generan unos activos son del propietario de los
son
activos.
De efectivamente. ¿No?
Entonces ya, claro, ya empezó esta rueda y Alemania pretende continuarla.
Sí, lo que pasa es que intentan, van a intentar argumentarlo con esta idea que yo digo. No son la totalidad del dinero, solo son los beneficios de ese dinero y que no son directamente, te lo van a argumentar de esa
pero,
forma.
Sí, pero jurídicamente sí. Eso es insostenible, Eduardo.
Es insostenible, pero estamos en un momento en que las leyes se están violando continuamente. La línea roja, la jurisprudencia internacional está siendo cuestionada en cada momento, porque vemos, por ejemplo, cómo se están haciendo hace pocos días, los drones ucranianos intentaban bombardear una central nuclear rusa. Estamos hablando de la de Zaporizhia, que atacaron una torre de refrigeración. Estamos viendo cómo se violan continuamente la instancia internacional.
Claro, se violan, pero una vez que acabe el conflicto y se pongan acuerdos sobre la mesa, ahí va a haber consecuencias.
La primera consecuencia que va a haber es que Rusia tomará represalias simétricas con empresas alemanas que todavía estén instaladas en Rusia, y además tomará represalias contra la economía alemana. Ya veremos en qué forma. Pensemos que todavía Alemania recibe gas ruso a través de Ucrania, por cierto. Uh-huh. Que también aún tenemos, Rusia tiene armas muy poderosas en sus manos para responder simétrica o asimétricamente a esto que intenta Alemania. Es, desde todo punto de vista, ilegal lo que se está haciendo, y pagarán, cuando acabe la guerra, pagarán precisamente por todas las tropelías que están realizando. Pero están en una situación desesperada, y a pesar de que eso lo saben, que esto es ilegal, no pueden hacer otra cosa, porque desde su perspectiva, primero, Estados Unidos les obliga, no tienen capacidad, están demostrando que son vasallos de Estados Unidos y se comportan como tal, y asumen que en su fantasía aún pueden ganar esta guerra, y si ganan esta guerra, evidentemente, todo esto queda absolutamente borrado, ¿no? Esta es la fantasía sobre la que juegan. Es decir, juegan a un pasito más en la escalada a enviar dinero, no mío, porque yo no puedo, Alemania ya no puede enviar dinero, ni Europa puede enviar más dinero. Y entonces están buscando, en una situación desesperada, soluciones desesperadas.
Pero se están comprando un problema muy grande, que puede ser grave.
Sí, pero esto es normal. Ya la política europea, el político europeo solo mira en el corto plazo, en la próxima elección. No tiene visión de futuro. ¿Qué proyecto de Alemania tiene el señor Scholz? No lo sabe nadie en este momento. ¿Qué proyecto de Francia tiene el señor Macron? Lo ignoramos todos. ¿Qué proyecto de país hay en Italia o en España? Ir tirando hasta la próxima elección. Falta esa visión de conjunto, esa visión de largo plazo, que sí tiene Rusia, que sí tiene el ejecutivo ruso y que sí tiene, por ejemplo, los chinos, que planifican por planes quinquenales. Rusia está a punto de meter, está a punto de desarrollar planes quinquenales dentro de muy poco como fórmula de proyección de su economía. En Europa eso es incapaz y lo estamos viendo, que los políticos europeos se limiten a dar una patada delante al balón y ya resolverá otro el problema cuando se presente. Sin esa capacidad de visión estratégica de lo que puede ocurrir para tu país o para el conjunto de la Unión Europea, si eso se mantiene. Es decir, que realmente estamos viendo la poca capacidad intelectual y política de los dirigentes europeos, que además van a estar todos de acuerdo. Ya puedo augurar que toda la Unión Europea aplaudirá la posición de Alemania y todos apoyarán a que los activos robados a Rusia, los beneficios, se reinviertan a favor de Ucrania. Ya veremos en qué consiste esto y qué es lo que realmente llega a las tropas ucranianas. Porque hay otro problema también. Este dinero se suele usar como para cubrir las deudas. Es decir, Ucrania debe miles de millones a la Unión Europea, entonces este dinero no va a ir directamente a las armas ucranianas, sino a condonar una parte de la deuda, a cubrir una parte de la deuda ya acumulada, a cobrarse, vaya, en definitiva, a cobrarse. Pasa que eso tiene, como tú dices, como analizamos, consecuencias terribles también para la Unión Europea en un futuro inmediato.
Y como parece que no está conforme Alemania, ¿no?, con meterse en problemas con Rusia, ¿no? Parece que Alemania está decidida ya a que Rusia la aplaste, ¿no? Dicho de alguna forma, bueno, en realidad lo está aplastando Estados Unidos, ¿no?, con todo lo que lo obliga a hacer en este sentido, ¿no? Pero el asunto es que con el tema del Nord Stream 2, que sacó otra versión falaz Alemania hace pocos días, ¿no?, de un bus, un instructor de buceo y otros dos pescadores que estaban por allí y fueron y reventaron los Nord Stream, ¿no?, los detonaron. El asunto es que esta versión, por intentar ocultar la verdad, le puede costar muy caro también a Alemania, porque Rusia presentó un reclamo a Alemania por un presunto incumplimiento de compromisos de lucha antiterrorista en la investigación del sabotaje contra los gasoductos Nord Stream, según dijo a Sputnik Oleg Tyapkin, director del Tercer Departamento Europeo de la Cancillería rusa. El diplomático recordó que la justicia alemana declaró en busca y captura a un nacional de Ucrania presuntamente implicado en el ataque, pero supuso que se dará carpetazo al asunto sin identificar a los verdaderos orquestadores, algo que Rusia considera intolerable. Hemos planteado que Alemania y demás países implicados cumplan con sus obligaciones derivadas de las convenciones de la ONU contra el terrorismo. Se han presentado las reclamaciones correspondientes en este sentido a nivel binacional, particularmente a Berlín. Estamos abogando por celebrar negociaciones de conformidad con los reglamentos internacionales, fue lo que declaró Tyapkin. Además, añadió que Rusia decidirá los siguientes pasos en función de la reacción de Occidente. Es decir, por lanzar una versión de cualquier manera, Alemania, no sé si no se dan cuenta o les da igual, que siguen metiéndose más en el barro, ¿no?
Sí, esto parece que han encontrado en el lodo una fórmula que se comienzan a sentir cómodos, ¿no? Porque realmente se revuelcan en el lodo y en lugar de salir y intentar salir, se ahondan todo lo demás. Que no se convierta el lodo al final en tierras movedizas, que se lo acabe ahogando.
Tragando.
Porque tú, esto no tiene sentido. ¿Quién va a creer en su sano juicio que un instructor de buceo y dos pescadores borrachos en una orgía de alcohol o de vodka o de lo que fuera, deciden volar un gasoducto que está reforzado con hormigón, que está a una gran profundidad y que requiere conocimientos técnicos y experiencia para poder volar esta instalación? Y lo más grave es que nos digan que la justicia alemana está buscando a este personaje que no aparecerá. Y si aparece, pues bueno, tendrá seguramente un accidente por el camino y no aparecerá en definitiva, ¿no? Es decir, que realmente lo que está la maniobra que hay detrás de la búsqueda de captura de este ucraniano es la posibilidad de buscar un recambio a Zelensky. Ya la situación militar está terriblemente comprometida. Zelensky es un tapón ahora para cualquier intento de negociación. Y esto podría ayudar a que se moviera el ejecutivo ucraniano para deponer finalmente a Zelensky y buscar otro presidente de títere, ¿no? Esto es lo que puede estar detrás de esta maniobra. Lo que pasa es que ya veremos con el tiempo cómo se desenvuelven las circunstancias, ¿no? Porque esto está en función de la crisis militar sobre el terreno, de lo que está pasando en Kursk y de lo que está pasando en Donbass, ¿no? Si fuera una situación benigna para las tropas de la OTAN, nadie plantearía el tema de la destrucción del Gulf Stream. Sabemos por los periodistas norteamericanos, muy afamados además, que esto es obra de especialistas norteamericanos y de la OTAN que volaron el gasoducto. Todo lo demás es un juego de artificio que lo que oculta también es un intento para ir minando la posición de Zelensky para deponerlo finalmente. Pero bueno, eso lo veremos con el paso del tiempo.
Claro, pero Alemania aquí con esta versión se está dando un corchazo en el ojo, ¿no?
Sí, y un tiro en el pie y en la cabeza, porque realmente va a reconocer en determinada fase su implicación también en estos hechos, o al menos su implicación indirecta, ¿no? De no perseguir y de no haber estado atenta a que estos personajes cometieran ese atentado, ¿no? A ver, cosa que no cree nadie, no, nadie en su sano juicio se va a creer que esto puede ser así. Pero bueno, aún así están demostrando de alguna forma su implicación indirecta en todo la voladura del Gulf Stream, lo cual es bastante curioso, ¿no? Un gasoducto enormemente importante para Alemania, que participen indirectamente los servicios secretos alemanes en la voladura, aunque la realicen Estados Unidos, tropas de Dinamarca y de Noruega, parece ser, realmente es una cosa muy, muy interesante de ver, ¿no? Y difícil de comprender, de hecho.
Luego, por otro lado, y respecto a este suceso, Eduardo, tenemos que el primer ministro neerlandés, es decir, el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, declaró que su país continuará apoyando a Ucrania pese a las informaciones sobre su posible implicación en el sabotaje de los Nord Stream. Detener el conflicto en Ucrania es importante tanto para la seguridad de Europa como para Países Bajos. Esto significa apoyar a Ucrania dentro de este contexto y lo considero importante. Fue lo que declaró en rueda de prensa ofrecida en La Haya y pidió esperar los resultados de la investigación de Alemania sobre el sabotaje, ¿no? Es decir, ¿qué clase de autoridades, qué clase de gente está dirigiendo a estos países europeos que supuestamente, ¿no? Ya sabemos que fue Estados Unidos y demás, pero en el supuesto es Ucrania quien los destruye, quien organiza un ataque terrorista y asimismo igual siguen ayudándolo, ¿no?
Sí, lo que estamos viendo es una de las cosas que ya hemos manifestado más de una vez en este canal, ¿no? Cómo la Europa occidental, ese jardín democrático, no tiene ningún problema en justificar, apoyar o financiar a grupos terroristas o personas individuales que cometen atentados terroristas contra la población civil o contra infraestructuras críticas, y encima que lo dicen públicamente, que no les parece mal, que esta es otra de las grandes paradojas. Estamos hablando de que un gobierno está justificando un atentado terrorista contra infraestructuras de un tercer país y que además diga que, bueno, que ellos no les parece mal. Hay una rusofobia instalada en la clase dirigente de la Unión Europea que evidentemente pues sale a la luz. Entonces, claro, estaríamos hablando de una cosa muy grave, ¿no? Que un ejecutivo democrático justifica que se produzca un atentado terrorista con un tercer país, contra un tercer país. Estamos locos.
Que además es un ataque terrorista no solo contra Rusia, sino también contra Alemania, ¿no?
Contra Alemania, sí, es que piensan los Países Bajos que pueden enfrentarse a Rusia por mucho apoyo que tengan de la OTAN. Es decir, que, y aparte estamos viendo otra cosa que también estamos cansados de repetir, pero pienso que hay que incidir sobre ella. Es la escasa capacidad intelectual cognitiva de los dirigentes europeos, porque se pueden hacer ese tipo de declaraciones aunque lo sepas. Políticamente no te interesan. Lo que es imprescindible es callar la boca y hablar de otro tema. Pero no. Esta gente tiene una necesidad casi patológica de decir algo, de salir en la tele, en las redes sociales, quedando bien para sectores de su población de extrema derecha y sobre todo quedando bien cara a su amigo de Allende de los Mares, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Pero claro, para su propio país es un desastre las declaraciones que están haciendo, porque evidentemente nadie te pide que te metas en ese charco y políticamente no te beneficia en nada, bien al contrario, te perjudica enormemente, te señala como un país terrorista o como un país que apoya a acciones terroristas, lo cual también abre la puerta a acciones simétricas por parte de los demás, ¿no? Y entramos en una espiral realmente que esto es como un hámster que está corriendo en la noria, ¿no? Es una espiral que no acaba nunca, ¿no? Pero que la única forma de acabarla es con inteligencia y reconociendo la realidad. Y no parece que la clase política europea esté capacitada para llegar a algún tipo de conclusión de este tipo.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
BRICS, G7, OPEP, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.